sigo entregando, señores pasajeros, fuera de agenda, por Radio LED. Para el celular de la dama, para la tabla del caballero, lleva calidad, lleva marca, lleva precio, recién salido de remate de aduana, fuera de agenda, sábados de 10 a 12 por Radio LED.
Fuera de agenda, actualidad libre, hasta las 12.
Bueno, y a partir de ahora y casi que hasta el final del programa, mire lo que les digo. Vamos a meternos a hablar de economía y no apaguen la radio, se los pido por favor, porque vamos a hacerlo desde el hartazgo. Porque a nosotros nos vienen diciendo, desde un palo y del otro, que hay distintos miles de motivos para la inflación y que cada uno tiene su receta para bajarla. Durante el gobierno de Cristina había fuerte presión sobre los empresarios, controles de precios, y te decían, no, bueno, pero hay inflación porque hay mucha emisión monetaria. Pasamos al gobierno de Macri, a los empresarios prácticamente les hacemos mimos todos los días desde el gobierno, y tenemos una política monetaria recontra restrictiva, se emite muy poca plata, la tasa de interés es muy alta, y también tenemos inflación de 2% mensual, de 2,6%. Arranca en este momento, en el país de la sanata, en el mundo donde todos tenemos una explicación, la búsqueda en fuera de agenda de una explicación de por qué demonios hay inflación en la Argentina. Vamos a estar primero preguntándole al que lo sufre, al bolsillo. Héctor Polino, representante de Consumidores Libres. ¿Qué tal? Buen día. Acá Jairo Estracha te saluda en fuera de agenda. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Pregunta infinita. ¿Por qué hay inflación en la Argentina, Héctor?
La causa principal, a mi juicio, es que hay, por un lado, una gran concentración y extranjerización de la actividad económica. Y eso hace que no exista competencia.
Okay.
Y en segundo lugar, porque no existen controles adecuados por parte del Estado a esos grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo.
Eso era tanto en el gobierno anterior, como en los gobiernos anteriores, como en la época de Alfonsín, como ahora.
No, ha habido distintos comportamientos de los gobiernos. En la época del doctor Alfonsín no existían las normas legales que hoy existen. Hoy existen un conjunto de leyes que son mucho más protectoras, muchas más abarcativas de los derechos de usuarios y consumidores, como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, la Ley de Tarjetas de Créditos, etcétera. De modo tal que hoy, existiendo mayor cantidad de normas jurídicas que protegen los derechos de los consumidores que en épocas pasadas, no obstante eso, los gobiernos de turno no aplican, no hacen cumplir las normas legales vigentes.
La última pregunta, Héctor Polino, de Consumidores Libres, en este recorrido que empezamos en fuera de agenda de por qué hay inflación en Argentina, es, no le asigna ninguna responsabilidad a la cuestión de la emisión monetaria, de cuánta plata hay en la calle, que es como la idea central que hay hoy en el gobierno. ¿Usted no le asigna responsabilidad a eso en materia de inflación?
Tiene responsabilidad, pero una responsabilidad menor. Hoy los consumidores no sabemos realmente cuál es el precio justo de un determinado artículo, porque se modifican esos precios todos los días. ¿Y por qué se modifican todos los días? También se modifican porque existen permanentes aumentos en el precio de la tarifa del gas, del agua potable, de la energía eléctrica, de los peajes, de los combustibles, etcétera. Entonces, a esos aumentos autorizados por el gobierno nacional, que va quitando subsidios que tenían esos servicios,
claro,
y por el otro lado, la falta de controles y la gran concentración económica, a mi juicio, son todos factores que contribuyen a que tengamos un proceso inflacionario permanente y muchas veces descontrolado.
Héctor Polino, de Consumidores Libres, gracias por participar en esta ronda en busca de la verdad en Fuera de Agenda. ¿Por qué hay inflación? Muy amable, Héctor.
Que siga muy bien, hasta pronto.
Ahora hablamos con Juan Carlos Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercadistas. Le transmitimos, Vasco, ¿qué tal? Buen día, Jairo Estracha lo saluda.
¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? Buen día.
Estamos haciendo casi como una encuesta de una promotora en la puerta de un boliche. ¿Por qué hay inflación, Vasco Martínez, en la Argentina? Te lo pido por el amor de Dios.
Mira, sinceramente te tengo que decir que no lo sé. Primero, no soy economista. Y segundo lugar, lo único que puedo decirte es que creo que la economía es una ciencia social y por lo tanto tiene unos márgenes de opinabilidad. Y si uno recorre más o menos las opiniones de los economistas medianamente serios, va a ver que hay distintos enfoques en cuanto a la etiología, a las causas y en cuanto a las posibles soluciones. Yo, de todas maneras, hay un lugar común entre la clase política, algunos comunicadores y algunos referentes sociales que dicen que, aunque se sofistiquen más en el discurso o menos, que la culpa es de los supermercados.
Cuando dice Polino...
Me gustaría nada más llamar a una reflexión que trasciende lo social y que es casi lo físico. Los supermercados, todos, desde el que más factura al que menos, tienen el 35% del mercado de consumo masivo, ¿sí? De ese 35% que puedes decir, bueno, pero los que cortan el queso son las grandes cadenas. Las siete cadenas que más facturan tienen apenas un 25% del total del mercado de consumo masivo. Siete cadenas que compiten entre sí y que, si lo hiciéramos por promedio, más o menos tienen, con las diferencias de facturación, la que más, un 5% del total mercado. Así que problema de concentración en el sector supermercadista no hay. De hecho, en Chile, que tiene una inflación bajísima, la concentración es mucho mayor. Los supermercados tienen el 80% del mercado y ese 80% se divide entre tres grupos, con lo cual, digamos que esa conexión me parece que es inexistente. Pero bueno, se ha convertido en un cómodo lugar común decir que la culpa es del supermercado, en particular, o del comercio en general.
Ahí recién Polino decía la concentración económica, tal vez sí, mirando los supermercados, pero también mirando la cadena de comercialización. Ustedes que reciben a los proveedores, a los que hacen los productos, los alimentos y los ponen en las góndolas, ¿qué nivel de concentración ven en ese aspecto y le asignan alguna responsabilidad en materia de después tener que remarcar?
Mira, no hay una correlación necesaria, por lo menos con una experiencia a nivel internacional. Lo que sí es un hecho, y yo vuelvo a hechos no de las ciencias sociales, de la física pura, la mayoría de categorías tienen un 80%, un 85%, dos proveedores. Con lo cual, bueno, podemos especular a partir de ahí lo que sea. Lo que yo, volviendo un poco a lo que te decía antes, muchas veces se presenta al comercio como culpable y de una manera que hace pensar que lo que está aguas arriba del comercio son entidades de bien público o asociaciones sin fines de lucro que fabrican fideos por amor a la pasta seca o leche por amor a la lechería. No hay que ser necio tampoco y decir que el comercio no tiene incidencia en los precios. La tiene como cualquiera que participa en la cadena. Pero me parece que es una explicación muy fácil decir la culpa es de los supermercados. Me parece que, ya te digo, simplemente con esos datos obvia cualquier o releva cualquier otra argumentación.
Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercadistas Unidos. Gracias, entendemos la respuesta como no sé, pero nosotros no somos, y ojo que puede haber otros que sean más responsables. Ese sería el resumen.
Sí, yo la verdad no me quiero meter tampoco en los otros elementos de la cadena, porque realmente no los conozco. Sería frívolo decir, no sé cuáles son los costos de la industria, no sé cuáles son los costos de los productores primarios. Sí que hay una red muy compleja, viciada también por los costos logísticos, por una muy fuerte presión impositiva, que además se articula con la persistencia de una gran cantidad de mercado negro. Se considera que el 40% del consumo masivo, de una forma u otra, circula por circuitos que no tributan. Con lo cual, la presión impositiva se agrava por la inequidad entre quienes tributan respecto a aquellos que consiguen evadirlos. Así que esa mi conclusión es esa.
Vasco Martínez, gracias por sumarse a este recorrido en Fuera de Agenda, tratando de entender por qué hay inflación con un gobierno, con el otro, con una política económica, con la otra. Gracias,
Un abrazo, hasta luego.
Pasó Polino de los Consumidores, pasó Vasco Martínez, supermercadista. Vamos con un empresario, Ariel Aguilar, dirigente de la CEGERA y presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero. Vamos a sumar opiniones, tratando de entender actores económicos de distinta participación en distintas cadenas. Ariel Aguilar, Jairo Estracha, lo saludan Fuera de Agenda. ¿Por qué demonios hay inflación, Ariel?
Jairo, gracias por llamar, qué lindo tema. Pero
apasionante, ¿eh? Estamos entre esto y la muerte de Chris Cornell.
Claro, pero no es apasionante en términos de la discusión que no nos damos en la Argentina. Mirá lo que pasó el último año. A nosotros el primer planteo era que para bajar los precios iban a subir las importaciones. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Subieron las importaciones, cerraron un montón de empresas, se perdió el consumo, se perdieron montones de puestos de trabajo y la inflación trepó al 41%. O sea que la receta bajo ese concepto no funcionó. ¿Y sabes por qué no funcionó? No funcionó porque la renta se trasladó al importador, y yo sí he escuchado de la cadena de los supermercados, y ahora si querés entramos, pero sí a la parte del comercio. ¿Y sabes por qué sucede esto? Viste que vos recién decías, ¿por qué sucede desde la visión que uno tiene y lo que ha venido viviendo desde la producción y de distintos sectores, ¿no? Y como fabricante, no es que soy un dirigente, yo tengo una fábrica. Entonces, desde ese lugar yo pensaba, ¿no?, que lo que nos perdimos en este tiempo y que se había empezado a dar con el gobierno anterior era cómo se forman los precios en la Argentina. Esta discusión de a dónde arrancan, cómo es toda la cadena de valor.
¿Vos qué manufacturas de cuero haces, Ariel?
No, nosotros fabricamos carteras, billeteras, cinturones, ropa de cuero.
¿Vos recibís el cuero, la materia prima, y me entregás una cartera?
Exactamente, más gráfico imposible.
¿Y con
como
qué precio?
Como todos los fabricantes que por ello represento desde la Cámara, ¿no? Pero vos fíjate qué detalle. En el inicio de la cadena de valor nosotros tenemos concentración de insumos básicos, llámese cemento, acero, aluminio, sí. Y si querés seguimos. En nuestro caso, cuero, manejado por 5 curtiembres, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos una referencia de monopolio en la formación de precio. De esta manera el 85% de los cueros se va sin manufacturar de la Argentina. Pero esto podríamos estudiarlo en cada cadena de valor. Ahora, si seguimos avanzando, yo te digo que una fábrica de carteras, de calzados, textil, metalúrgica, hasta la puerta de la fábrica es competitiva. Yo puedo vender a lo mejor una cartera de cuero en 800, 900 pesos, vamos a darte un ejemplo.
¿A precio, precio final? ¿Precio del consumidor?
No, le estaba hablando en cuero. Una cartera de cuero, vos vas a una vidriera y la ves. La pregunta es, ¿cómo de 800 pesos, que por ahí sale de una fábrica, llega a 2.500 o 3.000 pesos en la vidriera?
No se compra. Una cartera que vale 2.500 pesos no se compra.
Bueno, sí se compra porque hay un público que la compra. También estamos hablando de, si querés, un nivel alto, porque hay carteras de sintético, de símil. La cartera de cuero siempre fue un producto que no es de lo más barato. ¿Pero a qué voy yo? A la discusión de cómo llegamos de 800 pesos y esa competitividad hasta las puertas de la fábrica, que te digo, de las empresas. Y ahí empezamos. Y empezamos con la estructura tributaria que tenemos, la no segmentación del universo PYME para redireccionar los estímulos. Ahí empezamos con las promociones bancarias. Pareciera que hay un tema tabú. Entonces, cuando veo los programas de televisión a algún lado y cuando vos les tirás el tema y le empezás a explicar que la chica que corre los jueves al marido está formando precios, que las promociones de los martes, de los miércoles de tal banco, del otro banco, si vos ves los contratos que firman los comercios para tener esas promociones, ves que el comercio tiene que poner un 25, un 20 o un 30%. Y si lo tiene que poner, ¿sabés dónde va eso? Va a precio, Jairo. Entonces ahí tenés formación de precios. Las promociones bancarias, no digo que sean un invento argentino, pero cuando vos vas a Chile, esto que la gente está yendo a comprar a Chile, andá a fijarte si hay promociones de este tipo en la vidriera de un negocio. Andá a fijarte, y entonces ahí también tenés formación de precios.
Ahora, Ariel, vos recién decías que había algunas cosas que habían empezado como que parecían que iban a cambiar en el gobierno anterior, pero a mí también me quedó la sensación durante la gestión anterior que había ciertas formas de favorecer y mucho la concentración por sectores, porque eso permitía acordar precios y hacer acuerdos de precios. Me parecía en la gestión de Guillermo Moreno la sensación de sentarse más cómodo con dos proveedores lácteos grandes y poder acordar precios con ellos, con dos en el sector de consumo masivos, y en vez de atacar la concentración se la tomaba como parte de lo dado y se acordaba con ellos las vías de ir conteniendo precios, y al mismo tiempo después tampoco sin éxito, porque nunca bajaste de un 25% de inflación.
Yo creo que la política en ese momento de Moreno, que fue, si para mí personalmente, y lo puedo decir porque lo hablé con él, porque mi referencia cuál era, de cuál era el problema de concentrar con dos supermercados. Que en definitiva, yo a la señora de Carrefour no la conozco, pero a la señora del carnicero de la esquina me compro una cartera. Entonces, ahí tenés un punto en el cual, si para hacer un acuerdo de precios se permite que me ingresen más otros productos, por ejemplo, valijas o demás que traían los mismos supermercados que vendían carne, o sea, de esto estamos hablando, la verdad que era un prejuicio. Y eso a lo mejor en ese momento y como coyuntura para un determinado momento, ponele que es una estrategia que sirva. A mí me pareció muy superador la, en ese sentido, la gestión que vino después con Augusto Costa, porque en ese punto ya no fue acuerdo solo con supermercados, sino que se armó el tema precios cuidados, se armó la red Comprar, que la red Comprar la conocí mucho porque la trabajé acá en Morón. La red Comprar era un lugar donde los almaceneros podían ir a proveerse y llevar el precio cuidado como valor de referencia a un local acá, al que está media cuadra en mi casa. Entonces yo no me tenía que ir a un gran supermercado a buscar ese precio cuidado.
Queda claro. Entonces,
yo no estoy de acuerdo con que se concentre, digamos, los acuerdos con dos supermercados, porque en definitiva no deja de ser concentración. Pero el problema que tenés ahí, nunca te olvides, es que cuando hablas de precios de leche, estás hablando de que dos empresas manejan el 80% del mercado.
Ariel Aguilar, queríamos la voz de un dirigente pymes de la Cámara Manufacturas del Cuero, para entender cuáles, de tu mirada, desde la mirada de tu sector, son los motivos de la inflación, que con Cristina, con Macri, con tantos dirigentes durante nuestra historia, siempre sigue estando sobre la mesa, por qué hay inflación en la Argentina. Gracias por tu mirada, Ariel.
No, muchísimas gracias, Jairo, por llamar, y a tu disposición.
Un abrazo, adiós. Ahora, ¿cuándo empezó el problema este, digamos? ¿Quién es el primero que nos dijo acá en Argentina, muchacho, esto de la suba permanente y generalizada de precios es bien argentino? ¿En qué momento de la historia empezamos a vivir esto? Mario Rapoport es doctor en historia y economía. Es un lujo que nos damos sacarlo al aire ahora en Fuera de Agenda. Mario Rapoport, Jairo Estracha lo saluda. ¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Estamos desesperados, buscando una respuesta. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Le hemos preguntado a consumidores, a supermercadistas, a empresarios pymes. La mirada de la historia, ¿de dónde viene la inflación, Mario?
Bueno, viene de muy lejos. La mirada de la historia viene de los primeros endeudamientos externos que tuvo la Argentina en el siglo XIX.
¿Cómo?
Es decir, nosotros creemos que la inflación es una cuestión actual. No, la inflación no es actual. La inflación viene de esa época, cuando le debíamos a los ingleses fundamentalmente y a otros financistas europeos el dinero que se creía necesario para levantar la Argentina agroexportadora.
¿Y qué link hay entre esa deuda y que acá suban los precios?
Bueno, yo hice todo un trabajo sobre eso en un momento determinado, cuando hicimos una visión desde el Bicentenario, y la suba de precios es constante desde esa época en la historia argentina. Luego hubo una especie de parate relativo y volvió sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, pero creo que no es un problema. Algunos le achacaban al tema de la industrialización. Es evidentemente que la industrialización, al empujar los precios, al necesitar importaciones de afuera para equiparse, crea, digamos, ciertos estrangulamientos en el sector externo. Pero el tema esencial es justamente nuestro sector agropecuario, porque el que provee divisas es ese sector, y por lo tanto la única manera de poder financiar otras actividades que el país necesita, porque el país no puede vivir exclusivamente de su sector agrario, como ningún país del mundo. Pueden vivir, sí, muy bien, sí, 10 millones de personas, pero no el resto. Entonces es necesario obtener recursos de ese lado, porque ellos tienen ganancias extraordinarias, porque este país tiene una ventaja
igual, Mario,
maravillosas, y evidentemente este sector ha obtenido siempre toda su historia ganancias extraordinarias.
Ahora, Mario, no me queda claro el origen. Usted me dice, de la primera etapa de endeudamiento, ¿cómo llegamos a tener aumento? ¿Por qué me sube la lechuga porque la Argentina se endeude? Entiendo que usted dice que porque estamos muy expuestos y vendemos alimentos al mundo, estamos atados a esos precios internacionales y por eso tenemos una matriz que siempre va a tener precios altos en alimentos. ¿Eso es lo que me dice?
Estamos expuestos al mundo y además esos recursos extraordinarios los obtiene una pequeña élite que desde el principio de la conformación del país, desde 1884, cuando ya se repartieron las principales tierras de la Pampa Húmeda. Ese es el tema. Entonces, esos recursos van para pequeños sectores y esos son los que se han beneficiado, se han enriquecido del crecimiento agroexportador de fines del siglo XIX y principios del XX. Esos son los sectores que siempre, de una u otra manera, han favorecido las devaluaciones que beneficiaban la exportación de sus productos. Y ese es el tema esencial no es solo externo, el tema esencial no es solo que nos aprieten desde afuera con los términos de intercambio, el tema esencial es que nos aprietan desde adentro los sectores que quieren obtener mayores beneficios de este proceso inflacionario, que son una minoría dentro de la Argentina.
Y ahora, una última pregunta, Mario. Entiendo su explicación, pero los fenómenos de que haya minorías que concentren la tierra y se beneficien y de países que al mismo tiempo vendan alimentos al mundo, ¿no son fenómenos que se repiten en muchos países del mundo que ahora no han tenido tanta inflación?
No, yo creo que la Argentina es un caso bastante particular en ese sentido.
No me digas, somos un caso único en el mundo.
Del mundo hay, en otros países latinoamericanos también hay sectores que se aprovechan de sus ventajas naturales, en determinados Chile con el cobre y otros países con el petróleo, pero en el caso de la Argentina esto es un fenómeno que se da a lo largo de toda su historia y que tenemos que darnos cuenta que el problema no es solo externo, nosotros somos, por ejemplo, competidores de Estados Unidos. Nosotros no podemos ni pensar en venderle productos a Estados Unidos. Entonces, este es el tema de la locura de aquellos sectores que piensan que estando bien con Estados Unidos vamos a estar mejor en el mundo, y eso no es cierto. Entonces, me parece que hay varios mitos que van en este sentido y que es necesario destruir, ¿no? Es necesario que la Argentina diversifique su producción a todo el mundo, por un lado, en lo externo, y en lo interno desarrolle un mercado propio, un mercado industrializado, como señalaba muchas veces Ferrer, que es el que nos va a dar empleo, okay, y que nos va a proteger mucho mejor a la condición de vida de los argentinos. Este es el punto esencial, porque con la rebaja ahora de importaciones, con la avalancha de importaciones, se destruyen no solo industrias, se destruyen empleos.
Mario,
Mario
Rapoport, doctor en historia y en economía, queríamos tener una mirada desde la historia también de por qué en la Argentina hay inflación. Gracias por su explicación y nos aporta, no sé si nos quedamos tranquilos, pero por lo menos es una mirada desde la historia de por qué en Argentina tenemos inflación. Era un lujo de fuera de agenda, Mario Rapoport. Gracias, Mario.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos haciendo esta recorrida casi desesperada porque pasamos de un gobierno de un signo y de un tipo de política con inflación de 2% mensual a un gobierno con otro signo y otro tipo de política que un año y medio después tiene 2% de inflación mensual. Cada uno viene contando su receta. Los consumidores dicen hay concentración en la cadena de comercialización y muy poquito te pega la emisión monetaria. Los supermercadistas dicen, mira, yo no sé por qué, nosotros no somos, pero cuando nos damos vuelta los proveedores están bastante concentrados. Hablamos con empresarios pymes, los pymes te dicen, y para mí, yo saco la cartera en la fábrica, la entrego a 800 mangos y llega a la vidriera a 2.500 pesos, entonces algo de concentración debe haber. Hablamos con la historia con la mirada de Mario Rapoport nos dice, acá hay concentración en la tierra y en las familias que manejan la riqueza de la Argentina desde 1800, dijo. Desde 1800. Y mientras tanto, después llegan ellos, los que supuestamente tienen la receta para todo, los que saben la posta, ¿no? Pero después no metemos un gol hace años. Estamos con Diego Giacomini, director de Economía y Regiones. Yo tengo el pálpito de que Giacomini, por su posición de dónde está parado en la economía, va a ser el único que va a decir: yo sé posta por qué hay inflación. Diego Giacomini, Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo andás?
¿Me equivoco? ¿Vas a decir: yo sé posta por qué hay inflación?
Mira, voy a empezar primero a que escuché una parte de Maya Rapaport, ¿no? Y yo simplemente quiero decir, a veces el egocentrismo argentino piensa que hasta somos los que tenemos la mejor y la más mala de las maldiciones de Satanás. Porque, a ver, me río. Primero, el Banco Central se fundó en 1930.
Sí.
Entre 1930 y 1945, que fue cuando se nacionalizó en forma completa, la inflación fue 4% anual y la devaluación fue 5% anual. En las primeras décadas del siglo no hubo inflación. Y acá me parece que la gente se... Aparte, voy a la región. Brasil tiene la misma concentración de tierra o peor que Argentina, tiene los mismos supermercados, los mismos Chile, los mismos Perú, los mismos Colombia, y no tienen inflación hace 25 años. Señores, hay que hacerse responsables, y tenemos inflación porque hacemos mal política económica nosotros. El mundo desarrollado no tiene inflación de la década del 80, el mundo subdesarrollado o emergente, como se dice ahora, no tienen inflación desde mediados de los 90. ¿Y saben por qué? Porque aprendieron la lección que la teoría económica mostró y la evidencia avaló. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario.
Vieron que yo sabía que Giacomini iba a decir: yo tengo la posta.
Entonces, ¿sabes qué? En ningún lado del mundo se plantean toda esta sarta de ideas maquiavélicas que se plantean la mayoría de los economistas argentinos, que aún se niegan, parece que estudiaron hasta la década del 60. Todos los avances de la ciencia de la década del 60 y 70, sobre todo de la mano de Milton Friedman, hicieron que no haya más inflación con sus recomendaciones de política económica en el mundo, y no la hay. Entonces, ¿por qué tenemos inflación? A ver, porque vivimos emitiendo dinero de más. En el único momento que Argentina no tuvo inflación fue, ¿saben cuándo? Cuando le sacaron, no la navaja al mono, cuando le sacaron la ametralladora al mono y no dejaron que el Banco Central imprima billetes de más, que fue la convertibilidad. Les recuerdo, en los primeros meses del año 91, la inflación anualizada era más del 1000%. ¿Ok?
Sí.
Y se desplomó cuando dejó de emitir el Banco Central, porque había convertibilidad, a 25% anual en el 91.
Ahora,
y pasó a 5% en el 92.
Diego, pero sí, te voy a chicanear un poco.
Dale, chicaneame.
Pasamos de la gestión Cristina y Moreno, donde decían: che, tenemos esta inflación de 25% anual, porque en realidad hay mucha emisión, es un despilfarro fiscal, etcétera. Y año y medio después, con The Master of Tasas de Interés en el Banco Central, como Federico Sturzenegger, y una política monetaria, vos me dirás, cuán restrictiva, o sea, que se trabaja en emitir cada vez menos, sí, seguís con una inflación de 2% mensual. Yo podría tranquilamente decir, entiendo tu explicación, pero pasó un año y medio y la cosa, no bajaste ese escalón. Vos me vas a decir: dame tiempo, pero no sé.
Te cuento. Uno, el Banco Central que dejó Vanoli emitía para financiar al Tesoro 2.5% del PBI en el 2015. En el 2016, este Banco Central, que sí concibe a la inflación como un fenómeno monetario y es un Banco Central alineado con la teoría y la evidencia empírica, lo obligaron a emitir 2.0, o sea, medio punto menos para financiar al Tesoro. Y este año va a emitir 1.5%, o sea, menos, medio punto menos, o sea, bajó de 2.5 a 1.5 en estos dos años, un solo punto. Pero como concibe a la inflación como un fenómeno monetario, o sea, que para que,
sí,
para que baje tiene que hacer política monetaria contractiva, empieza y mete muchas LEVACs para sacar ese dinero que mete por la otra ventanilla. Ahora bien, lo empezaron a obligar a comprar los dólares de la deuda. O sea, y ahora entonces está emitiendo más para comprar los dólares de la deuda que para financiar el Tesoro. ¿Qué sucedió? Mirá, hizo política monetaria muy contractiva el año pasado.
O sea, sacó plata de la calle, para traducirle
claro,
a la gente.
Claro, desde mayo hasta octubre, y la inflación se desplomó a un tercio. O sea, el primer semestre pasó de 4.2 a 1.7 promedio mensual. ¿Qué pasó? A partir de noviembre, sobre todo en diciembre, enero, febrero, el Banco Central, digámoslo sencillo, se descuidó y empezó a ser expansivo de nuevo. Te lo pongo en números. La emisión monetaria, o sea, la maquinita, cuando comparamos el último dato cerrado, que es abril, contra octubre,
sí,
¿ok? Contra octubre, la inflación fue 12, la emisión monetaria fue 18%, o sea, 6 puntos porcentuales más. Cuando comparo la emisión contra cuánto creció la economía, o sea, una política, vos tenés que tender a emitir lo que crece la economía para que no haya inflación. Bueno, la emisión superó el crecimiento por más de 12 puntos porcentuales. Entonces, lo pongo en números. La política monetaria dejó de ser contractiva y pasó a ser laxa de vuelta. Se expandió de vuelta. O sea, para ponerlo, se descuidó durante 4 o 5 meses,
claro,
y volvió a ser expansiva.
Giacomini, Diego Giacomini, les dije, era el que iba a decir, yo sé posta, es un tema monetario, todo lo demás es gilada, dirías vos.
Totalmente.
Ahora, me sorprende...
Exacto, una palabra perfecta.
Me sorprende ¿Te gusta el fútbol? Porque le pones una pasión para hablar de esto que yo pondría para hablar de fútbol, pero por lo menos alguien da una respuesta. Veremos si, desde tu punto de vista, debería dar una sucesión de hechos y tener razón al final del camino y llegar a bajar la inflación, que es algo que hoy no está pasando.
El año pasado, en el primer semestre, cuando la inflación mensual era 4.2, 4.4, yo decía que hacia final de año iba a caer a 1.5. Y cayó, cerró el año en 1.2. En diciembre, según el INDEC, y arrancó en enero en 1.3, o sea, se cumplió lo que yo estaba diciendo. Si el Banco Central, que ya empezó a volver sobre sus pasos y empezó a ser de vuelta contractiva, sigue en este sendero, y clave, baja la cantidad de dinero. Mirá, el año pasado la base monetaria en octubre eran 640 mil millones.
Queda claro.
En enero subió a 820 mil. Ahora está, a final de abril estaba en 790. Si a junio sigue la política monetaria contractiva y la baja...
Quedó claro, te entiendo.
...60.000, puede ser que la inflación caiga a 1% mensual en la segunda parte del año.
Diego Giacomini nos dio su aporte, director de Economía y Regiones. Estamos haciendo un recorrido por todo el arco para encontrar respuestas, para explicar por qué hay inflación en Argentina. Gracias, Diego Giacomini. Un abrazo.
Un placer, Jairo.
Adiós. Chau. Pero claro, si la economía fuera cuestión de una biblioteca sola, sería todo tan simple, pareciera, ¿no? Pero, por ejemplo, vos hablás con economistas de otro palo, como Agustín Datelis, amigo de la casa también, y te dice lo mismo. Datelis, Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo andás? ¿Por qué demonios hay inflación, Datelis? Giacomini tiene la posta. Giacomini tiene la posta.
No, no, para nada. Mirá, no, voy a disentir completa y absolutamente.
No, dame tu explicación, no quiero que discutas con él, dame tu explicación.
No, te voy a dar mi explicación, pero parte de mi explicación tiene foco en desmentir, en negar esta realidad que se intenta marcar de la idea de la escuela monetarista y la relación entre la cantidad de dinero y la inflación como una cuestión estricta, irrefutable, única y que depende de eso, porque eso no es así. Mirá, te voy a hacer una breve explicación del proceso inflacionario del último tiempo en Argentina, ¿no?
Sí.
Porque si no, después, digo, bueno, ahora te voy a ir a la crítica monetarista, pero a mí me preocupa, recién, por ejemplo, se resaltaba, digo, y esto lo digo bien, lo hablo con él también, Diego es un amigo aparte, pues no compartimos la visión sobre esto para nada, se resaltaba el periodo de la convertibilidad, digo, y la verdad que bajar un ritmo inflacionario con una política de control estricto de la oferta monetaria, como fue la convertibilidad, genera, y en Argentina lo sabemos, lo tenemos presente, todo el resto de cuestiones que nos provocó ese periodo. Entonces, destacar
claro.
con una política exitosa la competitividad me preocupa. Bueno, pero en Argentina en los últimos años, mira, cuando arranca el proceso inflacionario, más o menos vamos a ponerle por el 2007, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Digamos, veníamos de, después del default, la recuperación económica, veníamos de un periodo hermoso.
2007, primer año de dos dígitos que ahí llevan a tomar las medidas sobre el INDEC del amigo Moreno.
Por eso el fenómeno en Argentina inflacionario es multicausal y responde en diferentes momentos a diferentes causas con más prioridad que otras. Por
ejemplo,
durante ese periodo, 2007 en adelante, lo que ocurrió es que había inflación por aumento de los precios de los commodities en el mundo y traslado de eso hacia los precios internos, principalmente alimentos. Ese aumento de la canasta de alimentos te llevaba a una puja distributiva, una discusión por el salario, el aumento de los salarios que le ganan los precios, y eso actuaba como digamos, mecanismo de propagación de ese efecto de aumento de los alimentos sobre otros bienes, y eso iba
generando
un proceso inflacionario. De hecho, cuando se llega a la discusión, por aquel entonces, 2009, si no me equivoco, de la 125, el despelote que se arma, el objetivo de esa resolución, entre otros, porque tenía otros en el medio, rotar cultivo, etcétera, pero el objetivo principal era despegar la evolución de los precios internos de los precios internacionales, sobre todo sobre la canasta de alimentos. Entonces teníamos como una inflación importada, vamos a decirlo, por el lado de los precios de los commodities. Después,
bueno, sí.
Más adelante, el fenómeno inflacionario en Argentina que siguió respondía más bien a una inflación de demanda en un momento. Los últimos años, suponete, de la gestión desde el 2011 en adelante, lo que estaba ocurriendo era
que había más gente queriendo comprar, y la producción no te alcanzaba.
Tener el crecimiento económico, estimulabas mucho el consumo, la demanda, te topabas con una inversión que dejó de acompañar ese ritmo, dejó de crecer. Entonces, contra un aparato productivo, digamos, quieto, estable, que además, bueno, requería de importaciones para poder
ampliar la producción,
no encontraba los dólares, vos le metías mucha presión de demanda por transferencia de recursos desde el Estado, usando el gasto público como herramienta. Esa presión de demanda sobre una oferta quieta o incluso retraída es lo que generaba también una presión inflacionaria. Después, lo que tenés hoy en Argentina es una inflación más bien de costos. Lo que tenés hoy en Argentina es una inflación que se explica a partir del aumento de las tarifas, el aumento en los servicios, etcétera, que genera un componente inflacionario que traslada a otros productos y que eso va generando una inercia inflacionaria también, porque de demanda
vos no le asignás ni en la época de Cristina, Néstor primero y Cristina después, y ni ahora. No le asignás una importancia a cuánta guita hay en la calle, cuánto se emita, o si el Banco Central te emite para financiar al Tesoro. No le asignás un foco central.
Obviamente que alguna participación eso tiene, digamos, pero menor. Responde a estas cuestiones que te digo mayormente en cada uno de los periodos. Pero además, entre todos estos periodos que te describo, tenés un factor común, que es el tema especulativo. En Argentina sabemos que tenemos un comportamiento cultural muy particular con el tema del dólar, por eso intentar entender el proceso como se entiende en otros países del mundo, países nórdicos, países europeos, es ridículo, porque Argentina tiene una dinámica muy particular sobre eso, y además una estructura productiva muy particular, digamos, ¿no? Donde principal exportador el sector primario, la industria muy dependiente de los insumos importados, y además este componente fuertemente especulativo, cortoplacista, y esta visión puesta siempre sobre el dólar que tenemos en Argentina. Entonces, ¿por qué este es el factor común que atraviesa todo? Porque muchas veces, como en Argentina tenemos ese tema de lo que los economistas llamamos el pass-through, ese tema de la devaluación y el traslado a precios de esa devaluación muy fuerte, se cae en la tentación, con diferentes instrumentos, de pisar el tipo de cambio. Entonces, esa percepción de atraso cambiario, con una inflación que por sus diferentes motivos sigue con su dinámica, y un tipo de cambio en dólar que se mantiene atrasado, genera una percepción de atraso cambiario que los agentes económicos descuentan, o sea, empiezan a trabajar con la idea, con la expectativa de que va a haber un salto devaluatorio y se va a acomodar en algún momento, y esa expectativa la trasladan a los precios. Estamos en una economía fuertemente concentrada y desregulada, pueden hacerlo.
Ahora, te voy a hacer una pregunta más, pero antes te quiero decir, con este nivel de oralidad tuya, ¿te has ganado minas?
Es más, para lo único que hago esto.
Escúchame. No, lo último que te quiero decir, Agustín Dateli, terminando el recorrido, pasamos por consumidores, supermercadistas, comerciantes, pymes, historiador y economistas de distintos lados de la biblioteca para entender por qué hay inflación con un modelo o con el otro, con una mirada monetarista o con una mirada estructuralista, por decir así, o de mirada sobre otros lados, te podrían chicanear diciendo, bueno, vos hablás de inflación de costos, primero, en una etapa inflación de traslado de precios de commodities a la economía local, de inflación de demanda en otro tramo del kirchnerismo, de ahora inflación de costos, pero la mirada que te podrían decir es, esos fenómenos, ¿solamente le pegan a Argentina? Porque vos mirás la región o mirás otros países que por ahí viven las mismas situaciones y no llegan a tener ese nivel de inflación. ¿Cuál sería tu respuesta ante eso? Y con eso cerramos. Y yo te quiero decir y le digo al público, sin tener una respuesta de consenso.
No, bueno, por eso te digo el factor que atraviesa, que es el cultural y el especulativo.
O sea, somos únicos, me estás jodiendo. Tenemos inflación y vamos a tener por los siglos de siglos porque somos únicos.
No, espero que no tengamos por los siglos de los siglos, por lo menos a este ritmo tan alto. Mientras le sigamos pifiando con el diagnóstico, sí, hoy Argentina le está pifiando con el diagnóstico.
Pero
hoy,
antes también le pifiamos, y nunca la bajamos de 25.
Sí, yo antes creo que no se pifió tanto con el diagnóstico, sí se pifió con la ejecución. O sea, yo creo que en algún momento tuvimos un diagnóstico certero de a qué respondía la inflación en Argentina, lo que se pifió es en la ejecución de tratar de evitar que eso ocurriera, digamos,
cuando y puede
se
ser que, implementó. Y puede ser que haya una percepción, esto no se lo pregunté a Giacomini, pero te lo pregunto a vos, de el anterior modelo de país que se miraba de, bueno, yo me banco vivir con 25% de inflación si la economía crece y era tolerante con la inflación, a pesar de que después no consigas un crédito hipotecario en la puta vida, pero ahora hay una mirada de hago lo que sea, no me banco inflación y sacrifico lo que sea porque no quiero inflación, creo que no se puede vivir con inflación. Hay una diferencia de mirada de se puede vivir versus no se puede vivir.
Sí, claramente es así y claramente es errada, son erradas las dos visiones. Digo, en un caso, vos no podés, por más que los salarios crezcan por arriba de los precios y que eso le gane, etcétera, no podés tener una economía que sostenga a lo largo de un periodo prolongado tasa de inflación del 20% anual. No se sostiene, distorsiona, pasan cosas como la que vos marcás, el impacto sobre el crédito. O sea, tenés que trabajar más fuertemente en reducirla, indudablemente. Y en este caso, que se fija el tema de la meta de inflación como una cuestión caprichosa a la cual se avanza sin importar todo lo demás, Aicat Turzenegger está actuando un poco como el elefante en el bazar, digamos, va buscando frenar ese fenómeno inflacionario y en el medio, recesión, suba de tasa, le pega al crédito, sí, al financiamiento, a las pymes, o sea, está haciendo un desastre en términos de actividad económica, encaprichado con que esa política va a bajar la inflación. Y para peor del caso, la inflación no baja. ¿Por qué no baja? Porque el error es de diagnóstico, no responde exclusivamente a la cuestión monetaria. La cuestión monetaria la tenés que entender en un contexto económico en el cual te encontrás.
Y Agustín,
es muy fuerte, como quiere Diego, aprovechando ahora en marzo el aumento de la demanda de peso, porque en junio, porque se van a pagar aguinaldo, entonces aprovechar para contraer ahí, bajar fuerte la base monetaria, eso tiene un impacto sobre la actividad económica, y ahí es donde vos tenés que poner el foco principal en una economía como la Argentina. Pero te cierro con esto, mira, mientras no nos sentemos en Argentina con un plan económico diseñado desde el Estado, consensuado con los diferentes sectores, se llame una concertación económica social entre todos los sectores, pero no para sacarse una foto en una mesa, con un programa consensuado donde diga qué Argentina queremos, a dónde vamos,
qué difícil,
cuáles son los ejes macro para los próximos por lo menos 5 o 10 años, hasta que eso no ocurra, seguimos bailando en el samba.
Qué difícil, Agustín. Mejor me voy a comprar yerba porque seguro va a seguir subiendo. Agustín Dateli, otro que habla de la economía con la pasión de la que se hablaría del superclásico. Gracias, Dateli. ¿Cómo te ves? Un año y medio después del...
tengo ganas de hablar del superclásico,
¿no? Yo, unas ganas bárbaras. Escúchame, un año y medio después del final de Cristina, ¿cómo te ves? ¿Estás bien?
¿Yo en particular?
Sí, qué sé yo, porque muchos te tildábamos economista kirchnerista, qué sé yo, y bueno, un año y medio después... ¿Estás?
No, yo creo que ahí, digamos, por un tiempo algunos medios de comunicación se encargaron de meterme el mote cuando hablaba que yo me enojaba, economista acá. En realidad, digo, yo las ideas económicas que defiendo las defendí toda la vida, están más vinculadas a la escuela heterodoxa de pensamiento, al keynesianismo, a la cuestión estructuralista. Digamos, siempre sostuve esas ideas y yo siento que la idea económica central que tenía el kirchnerismo estaba de ese lado y por eso apoyé muchas cosas en esencia. Después creo que...
Te estaba jodiendo, Dateli,
tranqui. No, pero digo, lo explico y después públicamente hice un montón de aclaraciones y critiqué un montón de cosas. Pero digo, me parece que en este momento, digo, estoy... todo este quilombo económico me genera mucho laburo, así que los economistas a veces somos medio contracíclicos en claro, ese sentido. Pero lamentablemente estoy muy preocupado porque veo que la macro, digamos, está en una situación de equilibrio muy delicado y estamos yendo con un rumbo que no tiene un lindo final.
Agustín Dateli, con esto cerramos nuestra recorrida. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Gracias, Agustín.
Gracias a ustedes por el llamado, Jairo.
Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, pasamos por consumidores libres, pasamos por supermercadistas, pasamos por pymes, pasamos por la historia, pasamos por un economista que dice que sabe que es una sola causa, que es monetaria la inflación, y otro que dice hay múltiples causas, depende del momento. Lo cierto es que desde el 2007 al 2017, hoy 2017, 10 años seguidos de inflación promedio de 25%, y encima hay gente que dice que somos únicos, que es cultural, o sea que no va a bajar jamás. Así que a comprar yerba, salvo. ¿Saben cuándo la vamos a arreglar esta? Y con esto quiero cerrar fuera de agenda. ¿Saben cuándo va a bajar la inflación en Argentina? El día que tengamos un candidato posta como este.
No hay que esperar.
El día que alguien venga.
Para tener seguridad,
escuchen.
Trabajo, educación.
No propone bajar la inflación porque no hay allá en Quilpué.
Ricardo trae nuevos aires.
Pero Ricardo trae nuevos aires.
Y es cercano a la gente.
Claro, y a los animales.
Cuidando el medio ambiente.
El día que gane Geldes. ¡Claro! La Argentina necesita un Ricardo Geldes para bajar la inflación. Que no pudo. No pudo ser alcalde en Quilpué. Perdió. Y hoy maneja el zoológico de ese pueblo chileno. Esto es una historia real, verídica. Fue demandado por la EMI, ¿no? O por Sony, no me acuerdo. Después de usar el tema de Queen para hacer este spot. Esto fue Fuera de Agenda, sin el enviado de Morón, Alejandro Ansaldi, que está esperando a Vito. La productora Gran Giselle Scardilli, que orinó de Chris Cornell toda la musicalización. Lo fue regando. Estuvo Sora, la operadora, en los controles. Será hasta la semana que viene. Sigan en radioledonline.com. Adiós.